Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
La misma situación entre la población, que hay tanta frustración que el sol se oculta, pero no duerme la ansiedad. Hay tanta información que confundir es su función, y así reina la ilusión. Con tanto ruido no se puede escuchar la canción. La comunicación, medio masivo de control, así reina la ilusión. Todos saben todo, pero nadie cree en nada. Miro a mi alrededor en busca de solución, pero a veces la razón no es la herramienta para acercarnos al sol. ¿Y dónde se encuentra toda la respuesta? ¿Y dónde se esconde la verdad? ¿Será en el monte? ¿Será entre la niebla? ¿Será donde rompen las olas del mar? Las olas del mar. Un documento se escribió, un plan oscuro de control, desde los sabios de Sirio hasta esta era, la era de la información. Nuestro camino es el amor, entendimiento y compasión, austeridad y devoción, el bien común es nuestra misión.
La sola.
situación entre la población. Hay tanta frustración que el sol se oculta, pero no duerme la ansiedad. Y hay tanta información que confundir es su función. Y así reina la ilusión con tanto ruido. Nadie puede escuchar la canción.
La misma situación.
Y díganle la verdad.
La misma situación.
¿A dónde quieren llegar?
La misma situación.
¿Dónde creen que se va?
La misma situación.
Con tanta prisa y tanta.
La misma situación.
A los que vienen atrás,
la misma situación.
Con nueva voluntad,
la misma situación.
Díganle la verdad,
la misma situación.
Díganle la verdad,
la misma situación.
A los que vienen atrás,
la misma situación.
Con nueva voluntad,
la misma situación.
Díganle la verdad,
la misma situación.
A quien quieren engañar,
la misma situación.
Muy buenos días, aquí estamos en la nueva edición de Tiempo Latino, hoy domingo 6 de febrero de 2022. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, como saben, de a poquito comienzan a abrirse algunos espectáculos. Vamos a hablar de un concierto que yo creo que es el concierto insignia de Quebec, es el concierto de Quebec de André Mathieu, que se va a presentar próximamente y que por ahí es una buena oportunidad para los festejos por el Día de San Valentín.
Muy bien, pues. Bueno, Daniel, ya sabes que ya a partir de mañana podemos todas las personas ir al cine. Se abren las puertas de los cines mañana, lo cual es una buena noticia, evidentemente. Bueno, y la sala de espectáculos en general, aunque con limitación de aforo.
Sí, me pregunto si la gente está receptiva a salir, ¿eh? Porque a mí me ha pasado estos días, por ejemplo, con el tema de los restaurantes, que he ido y no había nadie. Ya. Había muy poquita gente. Bueno, veremos cómo qué afecta esto y si realmente la gente está motivada para ir al cine o para... Porque ese también es otro tema.
Bueno, esperamos que sí. Y en todo caso, como habíamos anunciado la semana anterior, el viernes 11 de febrero se estrenará el más reciente film del realizador español Pedro Almodóvar, esto es Madres Paralelas. Y este se exhibirá en tres versiones, en su idioma original español, con subtítulos en francés, en español, con subtítulos en inglés, y para quienes tengan dificultades leyendo, en versión doblada al francés. Así es que en la próxima semana, como yo ya he visto la película, pienso hacer un comentario. No sé si vas a alcanzar a verla también antes del domingo.
No, creo que antes del próximo programa, pero seguramente iré a verla. Porque además yo creo que hay que apoyar el cine, hay que tratar de que los cines y los espectáculos empiecen a funcionar, porque si no, eso va a ser... Es tan difícil que la gente, que los artistas puedan funcionar, o sea, que el mundo teatral comience a funcionar si la gente no va, es difícil.
Sí, bueno, y de igual modo, aparte de los cines también se empiezan a reabrir a partir de mañana los teatros y otras salas de espectáculos, salas de conciertos, etcétera. Así que bueno, poco a poco, evidentemente, con algunas dificultades y con toda esta polémica que hay en torno también a las medidas sanitarias en este ambiente, entonces poco a poco, con precauciones, se intenta volver a la normalidad.
Bien, bueno, y entonces si te parece, vamos a nuestras noticias de la semana. En América Latina, Brasil-Perú, un inesperado encuentro tuvo lugar en una localidad fronteriza brasileña. entre los presidentes Jair Bolsonaro de Brasil y Pedro Castillo de Perú.
Y en Ecuador aún sigue la búsqueda de más víctimas de aluvión que afectó a una localidad suburbana de Quito este pasado lunes y que hasta el viernes cobraba 27 víctimas fatales.
En Chile, con el nombramiento de 39 subsecretarios, cargos equivalentes a viceministros, el presidente electo Gabriel Boric completó su equipo.
Ahora, yendo al plano internacional, fuera de América Latina, en el Medio Oriente, ataque ordenado por Joe Biden logró matar al líder del grupo terrorista Estado Islámico. Sin embargo, en este operativo militar también resultaron muertas otras 13 personas, entre ellas 6 niños.
Y en cuanto a la crisis ucraniana, la tensión en la frontera entre estos dos países, hablamos de Rusia y Ucrania, ha continuado. Estados Unidos ha enviado 3.000 soldados a Europa del Este, pero el presidente de Turquía ha ofrecido mediar en el conflicto.
Bien, y en los Países Bajos, una curiosa polémica por decisión del municipio de Rotterdam de desmantelar un puente histórico para que pueda pasar bajo el puente el yate del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos.
En cuanto a los Juegos Olímpicos, este viernes se inauguraron en Beijing con una impactante ceremonia inaugural y solo 2 presidentes extranjeros invitados, Vladimir Putin de Rusia y Alberto Fernández de Argentina.
Y en las noticias de aquí, Canadá, ya por más de 8 días, los camioneros que descendieron sobre Ottawa continúan bloqueando las principales calles del centro de la capital de este país. Y líder del Partido Conservador, Erin O'Toole, fue destituido por su bancada parlamentaria.
Y en Quebec, la capital provincial, a su vez, recibe este fin de semana una masiva manifestación de camioneros, pero autoridades quebequenses han advertido que no permitirán perturbaciones.
Y la revista de la semana analizará la situación creada en Ottawa por la manifestación de camioneros contra las medidas sanitarias.
Y ahora sí, vamos a un nuevo segmento musical.
Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. amarras como garfios, como caras que me ahogan en la playa de la farra y del tarar. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que se abre el hilo nava azul como ninguna.
Bueno, y entre los comentarios culturales para esta semana elegí para mencionarles que además puede ser una buena idea para San Valentín. Alain Lefebvre se une a la Orquesta Filarmónica y Coro de Menómaros para interpretar el famoso Concierto de Quebec del compositor local André Mathieu. Esto es en la Sala Sinfónica de Montreal el próximo 2 de abril. Para su segundo concierto de temporada, la Orquesta Filarmónica y Coro de Amantes de la Música, la OPCM, y su joven director Francis Joanier se unen al pianista Alain Lefebvre para presentar una de las obras sinfónicas más interesantes y emblemáticas del repertorio local, el concierto número 3, opus 25, del compositor André Mathieu, también llamado Concierto de Quebec y compuesto para la película La Fortaleza, rodada, en la ciudad de Quebec en 1947. Este espectáculo tiene lugar el sábado 2 de abril a las 19:30, en la Sala Sinfónica de Montreal en la Place des Arts. Celebrado por sus deslumbrantes interpretaciones de las obras de Mathieu en sitios tan dispares como Nueva York, París, Londres, Berlín o bien Shanghái, conocido como un brillante virtuoso del piano, el pianista quebeco Alain Lefebvre lleva apasionadamente dando vida a su música desde que tenía 15 años. Invitará al concierto a sumergirse en las nostálgicas y conmovedoras melodías compuestas a los 14 años por este joven genio local que fue el compositor André Mathieu. Además del concierto de Quebec, el programa incluirá la legendaria Sinfonía número 9, también conocida bajo el título Del Nuevo Mundo, del compositor checo Antonín Dvořák. Esta esperanzadora obra se inspira en las imágenes y los sonidos estadounidenses, donde fue compuesta. En ese momento el compositor residía en New York y al mismo tiempo se mantiene fiel a las tradiciones musicales de la República Checa natal del compositor. Mientras que el concierto número 3 evoca con sus temas de tamaño natural la magnificencia rural de Quebec, la creación de Dvořák saluda las melodías de América del Norte. La dirección de la Orquesta Filarmónica y Coro de Menómaros estará a cargo del joven y talentoso maestro local Francis Joanier. Entonces, recapitulemos. Concierto de la Orquesta Filarmónica y Coro de Menómaros, conocida también como OPCM. Esto es el sábado 2 de abril a las 19:30 en la Sala Sinfónica de Montreal, esto es en la Place des Arts, esto es en el 1600 de la Rue Saint-Urbain, aquí en Montreal, es en el Metro Place des Arts. El concierto incluye el Concierto de Quebec con Alain Lefebvre al piano y la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák. En la dirección musical estará Francis Joanier. Las entradas están disponibles a partir de ahora, esto es a través del teléfono, comunicándose con la Place des Arts, esto es el 514-382-2112, o bien el 842-2112, repito, 1-866-842-2112, o bien a través del sitio de internet de la Orquesta Filarmónica y Coro de Menómaros, OPCM. Bueno, y ahora sí vamos a un nuevo segmento musical. Bueno, y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
Un inesperado encuentro presidencial tuvo lugar este jueves en la localidad de Porto Velho, en Brasil, cerca de la frontera con Perú.
Jair Bolsonaro volvió sobre sus pasos luego de haber maldecido pocos meses atrás el triunfo de Pedro Castillo sobre la derechista Keiko Fujimori. Este jueves recibió al presidente peruano entre risas al mejor estilo de Joker en la ciudad de Porto Velho.
El desconcertante líder de ultraderecha llegó a calzarse el sombrero blanco característico de este maestro rural surgido de la izquierda, dando lugar a una imagen ilustrativa de una cumbre impensada.
Me hubiera gustado ver a nuestro presidente fotografiándose al lado de Lula, rodeado por la gente del Partido de los Trabajadores, los compañeros que nos dieron apoyo en la campaña electoral, se lamentó Tania Bernou, una promotora cultural peruana radicada en Brasil desde hace años.
De acuerdo con lo informado por medios locales, la cita Bolsonaro-Castillo fue relativamente breve, finalizada alrededor de las 5 de la tarde, hora de Porto Velho, capital del estado de Rondônia, en el occidente de la Amazonía.
Tampoco hubo declaraciones a la prensa por parte de los gobernantes, como es habitual en este tipo de cumbres, ni la firma de acuerdos o protocolos a cargo de los ministros de cada parte.
Al cierre de la cita de este jueves, solo fue distribuido un documento de 36 puntos con intenciones genéricas del tipo «se trabajará para viabilizar formas concretas de integración productiva a la mayor brevedad posible».
A pesar del exceso de retórica, Bolsonaro declaró antes de la reunión que está realmente interesado en lograr que Brasil tenga una salida al Pacífico.
Se trata de un objetivo de Estado, una meta geoeconómica en la que han trabajado varios gobiernos para permitir que las exportaciones de alimentos, especialmente soya producida en el centro-oeste del país, pueda llegar con más agilidad al mercado chino.
En este sentido, agregó que es más fácil firmar un entendimiento con miras al Pacífico negociando con Perú que buscar otro con Chile, porque en este segundo escenario habría que contar con el permiso de terceros países como Argentina y Bolivia.
Entre tanto, en Ecuador, a 27 ascendían las víctimas mortales producto del aluvión que afectó a la comuna y la Gasca en el noroccidente de Quito, mientras que la cifra de desaparecidos disminuyó a 2. Ese es el balance que presentaron a las 9:45 de este viernes 4 de febrero las autoridades metropolitanas en rueda de prensa.
En el informe de este viernes también se reportan 55 personas heridas, 2 más que en la víspera, de las cuales 41 ya han recibido el alta médica.
Asimismo, se detalló que hay 448 personas afectadas por el aluvión debido a la destrucción o daños a sus viviendas.
Los trabajos de limpieza continúan en la comuna y la Gasca. Se informó que se retiró en estos últimos días más de 4.500 metros cúbicos de escombros y barro.
Para estas tareas de limpieza, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, pidió a la ciudadanía colaborar con carretillas, palas, picos y botas para los trabajadores e instó a ya no donar víveres.
En otro orden de cosas, en Chile, tras haberse completado el gabinete con la nominación de las 39 subsecretarías por parte del presidente electo Gabriel Boric, se volvió a evidenciar su intención de ampliar su base de apoyo, pues si bien su coalición, Apruebo Dignidad, es mayoritaria, se volvieron a incluir nombres de otras formaciones progresistas.
Con esto, a juicio de expertos, se equilibra la balanza, subrayando principalmente los cargos que se les asignaron al Partido Revolución Democrática y al Partido Comunista con subsecretarías relevantes.
Una que ha causado polémica en sectores de la derecha ha sido la designación del comunista Galo Edelstein como subsecretario de Fuerzas Armadas, es decir, en la relación cotidiana con los militares.
Las críticas las abrió el ex candidato republicano, tienda que tendrá representación en el Congreso, José Antonio Kast, a través de su cuenta de Twitter. He tomado distancia prudente de la contingencia, pero el nombramiento de Galo Edelstein en la subsecretaría de las Fuerzas Armadas es absolutamente inaceptable.
El ex candidato ultraderechista aludió además al hecho que el recién nombrado fue rector de una universidad manejada por los comunistas y que quebró y tuvo que cerrar, aunque de ese hecho no hubo ninguna acción fraudulenta, como constató la justicia en su momento.
Cast, además, escribió, es uno de los artífices del desfalco de la Universidad Arcis y está directamente involucrado con Chávez y Maduro. Esto último en referencia a que esa universidad en algún momento recibió aportes del gobierno venezolano en el marco de acuerdos de cooperación internacional ampliamente conocidos por todos.
El gobierno del presidente Boric deberá asumir sus funciones el 11 de marzo próximo.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Sobre un tiempo en mi rincón, solo una canción por ti. Tus pasos, tu aroma, tu viento, tu voz, y nunca un adiós. Solo una canción por ti. Tu sombra evitaré, la sonrisa más letal, el recuerdo más mortal, la danza más fatal, la que escribe tu voz. No puedo hablarte así, no puedo verte así. Un cúmulo de himnos de ayer. Las tardes de muertos eclipsan el bar y los deudos callarán su rabia, y todo es por ti. En tanto, en las noches de fusilamientos, gente desaparecerá. ¿En dónde está? Sobre texto de vida, sobre texto de paz, sobre texto de amar, sobre texto de luchar. Mentiras nada más. La que escribe tu voz, no puedo amarte así, pero espero verte allí. Un cúmulo de himnos de ayer y sin tu voz.
Ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el ejército de su país ejecutó en Siria al líder del Estado Islámico, ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.
Esto envía un fuerte mensaje a los terroristas que hay en el mundo. Los perseguiremos y los encontraremos, aseguró el presidente estadounidense.
Según la prensa local, murieron al menos 13 personas y Estados Unidos no contó bajas entre sus filas. Sin embargo, el ataque ha producido controversia.
Así, aunque el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, no se refirió específicamente al ataque estadounidense, sí confirmó la muerte de al menos 6 niños y una niña gravemente herida debido al ataque durante la noche del miércoles.
Por su parte, el vocero del Pentágono, John Kirby, dijo que todavía no adoptaron ninguna decisión sobre si realizar o no una investigación sobre las muertes civiles, aunque afirmó que estaban dispuestos a hacerlo.
En el lenguaje del Pentágono se utiliza el término daños colaterales cuando se refieren a las víctimas no combatientes en sus ataques.
Entre tanto, la tensión en torno a la frontera entre Rusia y Ucrania continuaba esta semana con el anuncio de Estados Unidos de enviar 3.000 soldados a Europa del Este.
Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin, de visita en China para asistir a los Juegos Olímpicos, se entrevistó con el presidente chino Xi Jinping y en comunicado conjunto el gobierno chino apoyó la posición rusa de oponerse a la expansión de la OTAN, punto central de la demanda rusa en el diferendo con Ucrania.
Hacia finales de semana, un nuevo factor se hizo presente en la crisis en torno a Ucrania, esta vez para buscar una salida al problema.
El presidente de Turquía, Erdogan, ofreció a su país como sede de una cumbre entre Rusia y Ucrania para evitar un potencial conflicto armado entre ambas naciones.
Luego de ser recibido en Kiev por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Erdogan dijo ante la prensa que Turquía está dispuesta a poner de su parte para resolver la crisis entre dos países amigos que son sus vecinos en el Mar Negro.
Agradeciéndole el gesto, Zelensky se declaró dispuesto a hacer cuanto sea posible en todas las plataformas y en todos los formatos para instaurar la paz en Ucrania.
Ucrania y Turquía suscribieron 8 acuerdos este jueves, entre ellos uno para la creación de una zona de libre comercio y otro para ampliar la producción conjunta de drones.
Y la que damos a continuación bien podría considerarse una noticia un tanto pintoresca si no fuera porque revela de un modo muy descarnado y hasta grosero el poder del dinero.
El municipio neerlandés de Rotterdam desmontará su icónico puente de Hef para que un yate de vela adquirido en Países Bajos por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, pueda navegar bajo él. Una polémica decisión, puesto que el ayuntamiento prometió no tocar este monumento nacional tras su restauración en 2017.
Según confirmó el viernes a la agencia EFE, Tom Wesseling, el presidente de la Sociedad Histórica de Rotterdam, el municipio ya ha autorizado las tareas para desmontar este puente y, aunque el riesgo de daño a la estructura puede reducirse casi a cero porque las tareas las hará gente profesional, el riesgo siempre estará ahí, reconoció, y este es un monumento histórico.
No tenemos muchos edificios históricos en Rotterdam. Muchos monumentos se perdieron durante la guerra y este puente nos gusta mucho. Ha sido restaurado hace unos años y se prometió no tocarlo, así que no se entiende que ahora, así como si nada, y porque un barco quiera pasar, tengamos que desmantelarlo. Siempre habrá riesgos de que sufra daños, denunció el activista urbano.
Bezos, considerado el hombre más rico del mundo, encargó a una compañía neerlandesa la construcción de un yate gigante que tendrá 3 mástiles, por lo que no podía pasar por debajo del puente, lo que llevó a la empresa a solicitar al municipio desmontar la estructura central y los costos correrán a cargo del propio Bezos.
Y en la capital china se dio comienzo este viernes a los Juegos Olímpicos de invierno con una impresionante ceremonia inaugural y el desfile de todas las delegaciones.
El evento deportivo se ha inaugurado en medio de una aguda polémica que envuelve los derechos humanos en China, en particular lo que se ha denunciado como persecución religiosa de los uigur, una minoría étnica de religión musulmana en el oeste del país.
Ello hizo que Estados Unidos, Canadá y los países europeos decidieran hacer un boicot diplomático y no enviar dignatarios oficiales a la ceremonia inaugural.
Sin embargo, el presidente chino Xi Jinping estuvo acompañado en la inauguración de dos jefes de Estado, el presidente ruso Vladimir Putin y el de Argentina, Alberto Fernández.
Bien, y a continuación vamos a un nuevo tema musical.
Bálsamo de tu voz, admíteme en tu reino mágico y pequeño. Hoy siento que he llegado a una ciudad extraña. El cielo es una turbia opacidad sin sol.
Tu imagen se viste
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Mientras Ottawa es el centro esta semana de la protesta organizada por los camioneros, otro drama político se vivía en el Parlamento este miércoles.
Ese día, en votación secreta, la mayoría de la bancada de diputados del Partido Conservador decidió destituir a su líder, Erin O'Toole.
Había un descontento que venía aumentando desde el resultado de las elecciones pasadas y que se agravó con nuevas críticas a la conducción del partido por parte de O'Toole.
La diputada Candice Bergen fue designada líder interina por el tiempo en que dure la campaña para elegir a un nuevo líder del Partido Conservador en la primavera.
Y por otra parte, la virtual ocupación del centro de la capital, Ottawa, por parte de una masiva manifestación de camioneros opuestos a los mandatos sanitarios, cumple este fin de semana 10 días y al momento de nuestro cierre no tenía avisos de terminar.
Algunos de los principales organizadores del llamado Convoy de la Libertad denunciaron el jueves que se le habían pintado como racistas, misóginos, incluso terroristas, y que nadie del gobierno federal o provincial se había reunido con ellos.
Tamara Litch, una de las líderes de la caravana, leyó una declaración preparada en que estaban pidiendo a todos los niveles del gobierno que levanten todas las restricciones y mandatos de la COVID-19 y prometió quedarse hasta que haya un plan sólido para que se actúe sobre sus demandas.
En una conferencia de prensa, Litch dijo además que los abogados del convoy habían enviado a GoFundMe todos los detalles que habían pedido en relación con el dinero recaudado para la protesta de los camioneros en la plataforma y cómo se dispersaría.
Esto porque esa agencia de recaudación de fondos ha retenido gran parte de los dineros en respuesta a demandas interpuestas.
También habló en la conferencia de prensa Daniel Bulford, un antiguo oficial de la Real Policía Montada, que renunció por el mandato de vacunación del servicio.
Bulford dijo que ha visto a los camioneros y a los partidarios del movimiento dar de comer a los sin techo, recoger la basura de las calles, quitar la nieve y vigilar la tumba del soldado desconocido y la estatua conmemorativa de Terry Fox.
Esto porque se habían reportado daños a esos monumentos situados en el sector céntrico de la capital.
El abogado del convoy, Keith Wilson, respondió a las preguntas de los periodistas sobre la suspensión de los fondos de GoFundMe del convoy, diciendo que la mayor parte del dinero todavía está en manos de la plataforma de recaudación de fondos, pero que el grupo ha tomado medidas apropiadas para asegurar que se comprueben las cajas legales y de contabilidad, incluyendo los procedimientos de auditoría, y que esperan abrir pronto el flujo de donaciones nuevamente.
Por su parte, la policía de Ottawa dijo que está intensificando las medidas para proteger los barrios del centro de la ciudad actualmente bloqueados por la manifestación.
El jefe de la policía, Peter Slowley, anunció el viernes por la mañana una nueva estrategia de refuerzo y contención que, según dijo, restablecerá el orden, hará que los que cometan delitos rindan cuentas y protegerá a nuestros barrios.
Pero Ottawa no es el único lugar en el país que es centro de la atención de las protestas de los camioneros.
En Coote, en el sur de Alberta, la carretera que conduce a Estados Unidos ha tenido momentos de flujo y de bloqueo, y este fin de semana se anuncian movilizaciones en Toronto, Winnipeg y Ciudad de Quebec.
Justamente en nuestra provincia no estaba claro el número de personas que acudirían a la capital. Se esperaba que llegaran más convoys a la Ciudad de Quebec desde otras partes de la provincia, pero el evento organizado apresuradamente con el grueso de ellos llegando ayer sábado.
A primera hora del jueves, el premier de Quebec, François Legault, había enviado un firme mensaje a los participantes en las protestas. No toleraremos ningún caos, advirtió.
En una conferencia de prensa en Sherbrooke, Legault dijo que la policía provincial y los agentes municipales están preparados para los manifestantes y afirmó que la ministra de Seguridad Pública, Geneviève Guilbeault, también estaba supervisando la situación.
Los ciudadanos tienen que poder funcionar con normalidad, dijo Legault, lo que incluye permitir que los niños asistan al Carnaval de Invierno de Quebec, cuya fecha este fin de semana coincide con la de la protesta.
El miércoles, la policía de la ciudad de Quebec dijo que se está haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de las personas que asistirán tanto al carnaval como a la manifestación.
También se ha pedido a los residentes que dejen la basura afuera una hora antes de lo habitual, 6 de la mañana en lugar de las 7, para que la recogida comience antes en caso de bloqueo de tráfico.
Y ahora sí, vamos a un nuevo segmento musical.
Como niños que siguen un juego, vamos paso a paso cada vez que nos sentimos mal y recurrimos a un doctor. Aceptamos toda clase de palabrería que nos dé confianza y la salvación se la dejamos a un botiquín. Ni siquiera los doctores saben que se esconde una industria, acaso la más grande, que depende de nuestra enfermedad. ¿No has pensado que después de tantos años ya hay cura para tantos males? Sin embargo, allí se quedan en un rincón, en el laboratorio de una compañía. Pero hasta que alguien se decida, pasan años. Es que todavía hay quienes temen que el negocio ya no sea tan lucrativo. Necesitan que hayan enfermos para llenar sus bolsillos. Pensamos en las consecuencias de andar en ciclos tan repetitivos, sano o enfermo, hazte ver. Nos trabajan con el miedo es otra industria de las más globales. Todo está escrito y está enfrente, infórmate. Apacigua a un paciente y cómo volver allí, allí.
La revista de la semana, el lado feo de un malestar colectivo. Esta vez centraremos nuestra atención en un evento que ha estado transcurriendo todos estos días en la capital del país. Nos referimos, por cierto, a la protesta que un grupo de camioneros ha montado en Ottawa luego de recorrer varios kilómetros desde sus respectivas provincias. Aunque el punto central de su movilización ha sido su oposición a los certificados de vacunación que deben presentar los conductores de camiones cuando ingresan al país desde Estados Unidos, en realidad el foco se ha ido expandiendo a otras demandas, algunas abiertamente sediciosas y casi pintorescas, como el pedido de que la gobernadora general destituyera al primer ministro y disolviera el parlamento, una rebuscada fórmula para montar lo que hubiera sido un golpe de estado. Si bien esta demanda puede ser producto de algunas mentes un tanto febriles, inspiradas sin duda en los hechos acaecidos en el Capitolio de Washington el año pasado, lo cierto es que en la medida que avanzaban los días y las manifestantes se desplegaban en la capital, lo que se iba revelando es el lado más feo del accionar político canadiense. Por supuesto, no puede dejarse de admitir que uno de los efectos de la pandemia ha sido alterar de un modo irritante lo que era la convivencia ciudadana y la normalidad cotidiana. Por cierto, un fenómeno que no es privativo de Canadá. En todo el mundo hay un panorama muy similar. Las medidas adoptadas tanto por el gobierno federal dentro de su jurisdicción como las exigencias de vacunación para viajes aéreos nacionales e internacionales o para abordar un tren interurbano, por ejemplo, o por los gobiernos provinciales como los cierres de locales comerciales, salas de espectáculos y escuelas y particularmente en el caso de Quebec, la imposición en un momento de un toque de queda, ocasionaron molestias. Bien se puede decir que en estos ya casi 2 años de pandemia se ha ido generando un malestar colectivo que de alguna manera encuentra expresión en los hechos de Ottawa. Hasta aquí todo podía analizarse en un contexto más o menos racional. Sin embargo, alguna gente está ofuscada por las restricciones que se le han impuesto y, en algunos casos, pueden dar rienda suelta a sus reacciones más irracionales, que es precisamente lo que los promotores de esta protesta de camioneros han buscado aprovechar muy bien, y que también les ha dado grandes beneficios. Al momento de escribir esta nota, la protesta había logrado recaudar $9 millones, todo un récord, considerando que tal suma se ha reunido en menos de una semana. Se sabe que un multimillonario estadounidense hizo una cuantiosa donación. Esperamos que se revele de dónde han llegado los demás aportes. El dinero ha servido para proveer de combustible a los camiones y alimentar a los conductores. De manera desafiante, algunos manifestantes, en declaraciones a la televisión, señalaban que tienen recursos para quedarse allí por mucho tiempo, lo que por cierto no les hace ninguna gracia a los residentes y comerciantes del centro de Ottawa, que tienen que bregar con el bloqueo de sus calles y el ruido incesante de los bocinazos. Un detalle interesante a señalar es la insistencia de estos grupos en defensa de lo que llaman libertad. En los hechos, a la movilización la bautizaron con mucho sentido de marketing como Convoy de la Libertad. Nótese que reciclando viejas consignas que recuerdan la propaganda occidental en la época de la Guerra Fría. En los hechos, muchos manifestantes enarbolan pancartas en las que igualan las medidas sanitarias con el comunismo, sin faltar otros carteles aún más absurdos que acusan a Trudeau de ser comunista. Por cierto, las referencias a la libertad son siempre llamativas como recurso publicitario. Pocos se detienen a pensar que importantes como las libertades y los derechos individuales son, estos en verdad no son absolutos. La libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Si usted gusta de escuchar su música favorita, está en su derecho a hacerlo. Pero si lo hace a las 3 de la mañana y a todo volumen, sus vecinos posiblemente llamen a la policía, porque el derecho al descanso de ellos estaría siendo atropellado. Hasta hace unos años, que seguramente los más jóvenes no recuerden, prácticamente se podía fumar en todos lados, pero desde hace un tiempo la libertad de los fumadores se ha visto limitada en la medida que su hábito puede causar daño a otros, una limitación a la libertad impuesta en nombre de un bien superior, la salud de otras personas. algo similar a lo que ocurre con las medidas que los gobiernos en prácticamente todo el mundo han impuesto durante esta pandemia. Por cierto, no faltará quien repita algo que algunos musitaron al comienzo de la pandemia: que todo se abra y siga normalmente, algunos se enfermarán, pero sobrevivirán, y los que tengan que morir, bueno, que se mueran. Esa es, por cierto, una visión deshumanizante, egoísta, individualista en extremo, y que se esconde detrás de los que llaman a terminar con las restricciones. Al final, se trata, es ya de una visión ideológica, los que priorizan su propio bienestar personal, disfrazado como libertades, sin que les importe el del resto de la sociedad. Conscientes o no de esa ideología subyacente, los manifestantes en Ottawa son portadores de ese mensaje. The Weekly Review: The Ugly Side of a Collective Malaise. This time we will focus our attention on an event that has been going on all these days in the country's capital. We are referring, of course, to the protest that a group of truck drivers have staged in Ottawa after traveling several kilometers from their respective provinces. Although the central point of their mobilization has been their opposition to the vaccination passports that truck drivers must present when entering the country from the United States, in reality, the focus has been expanded.